Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Reciban el saludo de Mateo González. Escuchen esta historia que les voy a contar. El prisionero número 16.670 del campo de concentración de Auschwitz pasará a ser conocido en todo el mundo por la callada hazaña que sucedió un día como el de hoy, en 1941. Cuando el franciscano Maximiliano Kolbe dio un paso al frente, ofreciendo su vida para salvarla de un padre de familia. La misericordia hasta el extremo conquistó un lugar de muerte, de barbarie y de destrucción. Maximiliano había nacido el 8 de enero de 1894 en Polonia y entró siendo muy joven en los franciscanos, donde va a destacar por sus entusiastas propuestas. Diseñó un cohete que posibilitaría el desarrollo de la tecnología espacial pocos años después. Fundó publicaciones para combatir la propaganda anticlerical. Incluso se ofreció para encabezar una expedición misionera a China y Japón. Desde el convento hasta Auschwitz en aquel verano de 1941, cuando se cambió por uno de los 10 ajusticiados tras una fuga del campo. En la llamada celda del hambre murió por una inyección de fenol administrada por los nazis. El padre de familia no lo olvidará nunca, así lo recuerda en la reciente película Las dos coronas.
Colocó su mano sobre mi hombro y dijo: esperanza, solo hay esperanza.
Y estamos en el Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada. Ya nos acompaña Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mateo.
La Conferencia Episcopal Venezolana alerta del resquebrajamiento del Estado de Derecho.
En un comunicado de la presidencia, los obispos advierten de la deriva del país caribeño hacia una espiral de violencia. Además, lamentan las detenciones arbitrarias que están realizando las fuerzas de seguridad tras el fallido atentado contra el presidente Nicolás Maduro y les piden que dejen de reprimir al pueblo.
Denuncian ataques a templos en Argentina.
Tras el fallido intento de aprobar una ley del aborto, los templos argentinos están sufriendo una oleada de ataques, según denuncia el episcopado.
La Iglesia en Latinoamérica denuncia el daño causado por la megaminería.
En un congreso celebrado en Brasilia, en el que han participado 35 agentes de pastoral, entre laicos, sacerdotes, misioneros, religiosas y habitantes de las comunidades afectadas, han denunciado que el modelo extractivista no es el futuro para el planeta.
Les contamos que vuelven a su emplazamiento original dos esculturas de la iglesia de Andramari, en Guernica.
Las dos piezas del siglo XV fueron retiradas de la portada del templo después de que el pasado año, por estas fechas, durante las fiestas, fueran atacadas por desconocidos. Las imágenes realizadas en piedra arenisca representan a la Virgen con el Niño y a San Pablo, y aunque han sido restauradas, algunos elementos originales se han perdido.
Y la Orden de los Predicadores lanza un crowdfunding para su nueva web.
Un nuevo portal para el que necesitan contratar a programadores, diseñadores y editores. Para poder pagar sus remuneraciones, los dominicos han lanzado una campaña en la que solicitan donativos de forma digital a través de su web.
Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí el avance informativo. Y después de la publicidad vamos a recibir aquí en El Espejo a Raúl Berzosa, uno de los pintores religiosos con más proyección internacional.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
¿Secuestrar a su hija? Mala idea. ¿Manipular su mente? Mala idea. Nunca le molestes en fin de semana. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado,
cuento contigo, amigo.
Comando, y el domingo,
todo está en tus manos.
Desafío total. En 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Si me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo
Hoy nos acompaña en este tiempo de entrevista de El Espejo el pintor malagueño Raúl Berzosa, un artista que comenzó a distinguirse por su manejo del pincel entre las cofradías de su ciudad, donde realizó el cartel para el Rocío del año 2000. Su última gran obra en Málaga es la creación de una serie de lienzos y murales, incluida la bóveda de 140 metros cuadrados del Oratorio de Santa María, Reina de la Cofradía de las Penas. Y muchas más obras, de las que enseguida vamos a hablar con el autor, que se encuentra precisamente en su propio taller. Raúl Berzosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de empezar a repasar algunas cosas de tu trayectoria profesional, has estudiado Historia del Arte, pero
¿sí?
¿De dónde te viene tu vocación artística?
Pues la verdad que desde pequeño, bueno, tampoco pequeño, ya con 12 o 13 años, mi padre me apuntó en un taller viendo que tenía cierta manera y bueno, pues ahí empezó todo con empecé en ese taller, pero es verdad que antes comencé con los cómics. Como niño que era, empecé con los cómics, empecé con los dibujos animados y a partir de ahí eso, mi padre vio que tenía cierta mano y bueno, pues hasta hoy, sin parar de pintar.
Y de los cómics al arte sacro o el arte también cofrade, que también tiene sus peculiaridades, pues hace un salto sí. Un poco fuerte, ¿no?
Sí, la verdad que el cambio es un poco también con el cambio de la persona, ¿no? No es lo mismo un niño que ya una persona, pues a lo mejor con 30 años, 35, ya casi 40, que tengo 39... Y la verdad que la evolución propia mía también está reflejada a lo que me dedico, en la pintura.
¿Y por qué tu opción por el realismo como estilo?
Bueno, porque creo que es el estilo seguramente que más puede transmitir a las personas. Es decir, cuando yo, por ejemplo, voy a una iglesia y alguien se para ante una de mis pinturas y se pone a rezar, significa que esa pintura le transmite algo, le llena, le dice algo. Seguramente para mí, otro artista seguro no, pero para mí es el estilo seguramente que más ahonda a las personas, a todo tipo de personas, si no hace falta que sea una persona excesivamente culta, con lo que sea cualquier persona, pues eso, le transmite algo seguro. Sí,
que menos explicaciones necesita.
Eso es, bueno, puede tener su explicación mejor iconográfica, el significado de la obra, pero tú ve algo y dices, ¿me dice algo o no me dice algo? Con una pintura realista.
Tu vinculación al arte sacro está muy, muy relacionada con la pintura cofrade. ¿Cuál sería tu rasgo distintivo como pintor pues en este tipo de obras que parecen tener como un patrón muy definido?
Bueno, pues el estilo del que hemos hablado hace un momento, el estilo realista, después los colores brillantes, me gusta que tengan colorido las pinturas, aunque sean pinturas de arte sacro, incluso alguna escena que puede ser a lo mejor más fuerte en el sentido de más estética o dramática, también me gusta que tenga color, me gusta también la importancia de la luz, utilizo mucho la luz, y bueno, ya iconográficamente, pues según dentro del arte religioso, pues utilizo mucho el tema de la Eucaristía, utilizo mucho también el tema de la Virgen, también es capital de mi pintura, la Santísima Trinidad, bueno, hay cierta temática que la utilizo mucho también porque es verdad que los clientes me piden eso.
¿Y tú eres un cofrade pintor o un pintor cofrade?
No sé. Soy primero pintor que cofrade. Aunque bueno, las cofradías es verdad que me han ayudado mucho a dar a conocer mi pintura y a hacerme como pintor también. Yo empecé con las cofradías y al final acababa, pues eso, como comentaba antes, haciendo un techo de 140 metros cuadrados sobre la coronación de la Virgen.
Claro, ¿y cómo se pasa de eso? De sí, estar muy presente y diseñando muchos carteles en Andalucía, luego fuera de Andalucía, a estas obras de gran envergadura que estás haciendo ahora. Y enseguida hablamos también de las internacionales.
Sí, pues mira, es porque... sobre todo porque te gusta, es decir, tú no te puedes dedicar al arte sacro, por ejemplo, o arte cofrade sin que te diga algo o te diga a ti o tú no sepas transmitirlo, es decir, tienes que sentir lo que estás haciendo. El paso de lo cofrade a lo sacro, pues la verdad que ha sido, yo creo que como una cadena de engranaje, ¿no? Ha ido evolucionando solo y la verdad que a mí el tema cofrade me gusta mucho, pero ¿cuál es el problema del tema cofrade? Que cuando yo pinto algo, pinto normalmente copiando lo que un escultor ha pensado. Claro. Es decir, cuando pinto un crucificado, pinto un crucificado que ideó un tal escultor. Sin embargo, cuando hago una obra mía religiosa, es de cosecha propia, es todo mío.
Vamos a hablar enseguida de tu relación con el Vaticano, que también en estos años pues está siendo muy fructífera, pero estás desarrollando algunos proyectos internacionales para Guatemala, para Chicago, has inaugurado también otras también capillas, otras obras por todo el mundo. ¿Qué has sentido al ver tu obra traspasando fronteras e ir llegando a sitios eso tan diferentes como puede ser eso, una capilla de Guatemala o una iglesia de una comunidad de Chicago?
Sí, bueno, mira, para mí es un paso muy importante. Yo siempre he pensado que que la obra tiene que estar fuera. Es decir, ni en el taller, ni en Málaga, ni siempre he pensado que para fuera, como herramienta de evangelización o herramienta, por lo menos, que sirva para atraer personas. Por ejemplo, la semana pasada se consagró una capilla que cabe 1,000 personas.
Claro.
Para allí en Estados Unidos los conceptos son otros.
Sí, claro.
Entonces, cuando vi tantas personas allí, porque seguí por YouTube, seguí la conservación del templo, fue de madrugada y lo seguí por internet. Bueno, pues la emoción fue tremenda. Es decir, las personas allí delante de tus pinturas, la confianza que tienen en uno, es decir, que alguien se desplace desde Tampa o hace poco vinieron también de Miami aquí al taller en Málaga, pues la verdad que para uno llega una de satisfacción totalmente.
Y luego está también la cuestión que te anticipaba antes del Vaticano. Parece que últimamente pues tú te estás volviendo un poco un imprescindible en algunas de las obras contemporáneas en el Vaticano, donde has participado en la realización de algunos sellos, en bastantes retratos, también de muchos obispos españoles,
sí.
Claro. ¿Cómo se produce ese contacto con las instituciones de la Santa Sede? Pues esto, sobre todo esta presencia pues en los sellos o en la portada de los libretos.
Pues mira, esto viene de hace tiempo, es decir, allí de boca a boca, por internet hoy en día es fundamental el tema de redes sociales, que a uno le conozcan, amigos que tengo ahí también, a lo mejor dicen, pues mira, yo tengo un amigo en Málaga que pinta tal cosa. La verdad que eso ha ido calando y cuando ya se utiliza por primera vez mi obra allí, que si no recuerdo mal fue con el sello de Santa Teresa Jesús y San Felipe
Neri, sí.
Eso es. Utilizaron pintura mía, pues a partir de ahí fue ya conocerme y decir, a esta persona hay que utilizarla aquí. Entonces ya se utilizan mis pinturas para los libretos de ceremonia, ya fue, por ejemplo, el año pasado fue la Inmaculada, fue también San Pedro de Penitencia, bueno, distintos libretos. También se utilizan mis pinturas para más sellos, como el de la Resurrección de este año, como el de Pascua de Resurrección, o el más importante, creo yo, para mí, que es el que me encarga el Vaticano.
El cumpleaños.
Efectivamente, por el 80 cumpleaños de Papa Francisco. Una obra que, claro, ya no es que utilicen una imagen tuya de Raúl, vamos a utilizar una imagen tuya, sino directamente, Raúl, te queremos encargar esta pintura.
Y tú has tenido la oportunidad también de explicarle al propio Papa Francisco ese sello.
Eso es.
Entonces, ¿cómo ha sido también ese momento? O cuando te has encontrado también con Benedicto XVI al presentarle su retrato.
Eso, pues mira, el Papa Francisco fue, bueno, es como se le ve en la tele, ¿no? Así muy cercano, hablamos nada más que español él y yo, así que fue una cosa entre los dos prácticamente. Le expliqué la obra, le gustó muchísimo, me dijo que estaba muy pensada, le gustó también que apareciera la Virgen de Luján, patrona de Buenos Aires, y la verdad que muy contento en el momento ese de que uno, como ya no solamente como artista, sino también como persona creyente y como católico, que el Papa te reciba y vea tu pintura y además te felicite, pues pocas cosas más puede haber. Y con el Papa Benedicto, pues exactamente igual. O sea, fue una persona que se interesó, el Papa Benedicto se interesó por mi techo del oratorio que antes hemos comentado.
Ah, de Málaga, sí.
Efectivamente, se interesó cuando iba a media, porque una persona le enseñó una foto, mira lo que se está haciendo en España. Y él él no se entendió que el pintor ya estaba muerto, que el pintor no... Y le dijeron, no, es un pintor joven que lo está realizando. Entonces, en referencia al interés que haya tomado, se realizó una cita donde ya le mostré yo el techo totalmente terminado y le regalé un retrato, bueno... Para mí fue un orgullo que me recibiera el Papa Benedicto.
Ahí en los Jardines Vaticanos, incluso, pueden compartir un momento. Ahí, en este tema del arte sacro, el problema yo creo que es que de vez en cuando solo salen noticias cuando hay restauraciones un poco desafortunadas o directamente aberraciones que a lo mejor en otro momento de la historia pues no estaría tan presente. ¿Cómo ves el momento actual en cuanto a pintura religiosa?
Pues mira, parece que la pintura religiosa es como una raya en el agua, ¿no? Yo a uno, a alguien me preguntaba, ¿tú te dedicas a pintura? Y digo, sí, me digo, pero me dedico al arte sacro. Arte sacro, lo ven como de otra época, como algo que no hoy en día no tiene sentido. Y digo, hombre, claro que sí. Y además te encargan cosas, funciona muy bien, tiene sentido. Seguramente en España parece que menos. Parece que menos, pero en el extranjero, por ejemplo, funciona bastante bien, creo. Ahora, yo, es verdad que faltan pintores. A mí viene, es decir, yo tengo exceso de encargo, es decir, que habría pintores, claro, el tema es si tú no crees en algo, ¿cómo puedes representarlo? Ese es el problema, yo creo que hay que partir de ahí, en el sentido de formar a las personas.
Uh-huh. Y una última pregunta, más allá de tu pintura religiosa, por ejemplo, uno de tus temas favoritos es el mar,
sí.
¿No? Y también otras cosillas, otros retratos de alcaldes también que te has tocado hacer, claro. Pero esto del tema del mar o de pintar simplemente por placer, ¿es una opción de desconectar o hay también cierta relación entre el tono, el estilo o lo que buscas en la pintura?
Pues mira, es verdad que cada vez hago menos temas del mar, como malagueño que soy, el mar lo tengo bastante cerca y lo he vivido con él. Entonces, a mí me gusta mucho, también me gustan los paisajes, el retrato. Lo que pasa es que últimamente el arte sacro me está absorbiendo tanto que me queda poco tiempo para hacer otro tipo de pintura. Es verdad que dentro del arte sacro hay escenas que a lo mejor aparece el mar, aparece un paisaje o aparece otro elemento que a lo mejor sea distintivo de otra obra que se ha hecho con anterioridad. Es decir, que dentro del arte sacro hay tanta variedad que seguramente todo lo que quiera hacer fuera puedo meterlo dentro del arte sacro también.
Bueno, pues nada, muchas gracias por ayudarnos a trazar toda esta serie de paisajes y cuadros a través de la radio. También invitamos a nuestros oyentes que pueden ver todo esto en tu página web, en raulberzosa.com. Ahí hay un catálogo totalmente completo. Y muchas gracias a ti por interrumpir tu trabajo. Te dejamos ahí en el taller para que puedas seguir
ofreciendo. Estoy en una mano con el teléfono y en otro con el pincel, así que sí, no hay problema.
Pues vamos ya con las noticias del día. Ya está con nosotros de nuevo Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mateo.
Estamos en la víspera de la solemnidad de la Asunción de la Virgen.
Y en Elche arranca hoy la tradicional celebración del misterio con la víspera, aunque el día grande será mañana. COPE Elche, Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Elche aguarda el momento en el que las puertas de la Basílica de Santa María se abran hoy para dar paso a María y su cortejo en el inicio de la víspera, la primera parte de la representación del Misteri d'Elx, patrimonio oral e intangible de la humanidad. La Virgen muestra su deseo de reunirse con su hijo, pero antes pide poder ver por última vez a los apóstoles. Un ángel bajará del cielo para decirle que su petición ha sido escuchada y le hace entrega de una palma dorada que debe portarse en su entierro. Primero llegará Juan, después Pedro, y así se irán juntando los discípulos de Cristo que se encargarán de dar sepultura al cuerpo de María en Josafat. Aunque antes, el alma de la Virgen subirá a los cielos como preámbulo de la festa, después de que todo el pueblo vele el cuerpo de María durante toda la noche, en lo que se conoce como la Roa.
Pero esta solemnidad de la Asunción también se celebra por toda la geografía española.
Y en lugares de gran devoción, como Sevilla, ya lo tienen todo preparado para celebrar a la patrona de la archidiócesis, la Virgen de los Reyes. Hasta allí nos vamos. COPE Sevilla, Irene Ramos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy mismo, jornada de víspera, va a concluir a las 8 la tradicional novena de la patrona. Poco después, a las 9 de la noche, va a tener lugar el bando de la procesión a cargo de la banda sinfónica, que a continuación va a ofrecer el concierto extraordinario de víspera en la céntrica Plaza Virgen de los Reyes. Y el miércoles, como es tradicional, la banda estrena una obra de su repertorio. Francisco Javier Gutiérrez es su director.
Todos los años aprovechamos para hacer algo especial, y este año haremos un homenaje a un músico andaluz, a Germán Álvarez Beiveder, en el 50 aniversario de su fallecimiento.
La Virgen vestirá este año el manto blanco y saldrá de la catedral por la Puerta de Palos a las 8 de la mañana. Al término de la procesión, a partir de las 9 y media, se celebra la misa estacional en el altar del jubileo, presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, y concelebrada por sacerdotes de la archidiócesis.
Y la Iglesia de Latinoamérica denuncia el daño causado por la megaminería.
Lo ha hecho en un congreso celebrado en Brasilia, en el que han participado 35 agentes de pastoral y en el que han denunciado que el modelo extractivista no es el futuro para el planeta. El cardenal peruano Pedro Barreto es el arzobispo de Huancayo y presidente de la Red Eclesial Panamazónica.
Este evento está marcando, yo diría, un hito importante en este avance del proceso de responder a lo que la Iglesia quiere realizar. De hecho, la Iglesia no quiere ya muchas reflexiones, y las tenemos con mucha frecuencia. Lo que quiere la Iglesia es pasar a la acción, y a una acción solidaria, justa, responsable. Maybe you don't have to smile so sad. Laugh when you're feeling bad. I promise I won't chase you.